Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.
Te vamos a contar un poco la génesis de este informe, porque hace un tiempo conversando con el equipo, estuvimos hablando de series de televisión que habíamos visto, que nos gustaban, y aparecieron un montón de noticias vinculadas a la serie 13 Reasons Why de Netflix. Es una serie que habla de una joven que se suicida y que deja una serie de testimonios grabadas en cassettes en donde va contando motivos que le habrían llevado a tomar la decisión y a ese impulso suicida, ¿no? Entonces, a partir de esa serie, de que ya va en su tercera temporada, estrenada este año, aparecieron un montón de noticias de que hablaban de que habían aumentado la tasa de suicidios en algunos países del mundo. Y directamente lo involucraban con la aparición de esta serie de televisión, como que había una suerte de contagio con respecto, porque había como una forma muy explícita de contar cómo esa chiquilina había tomado la decisión de suicidarse y había dejado como muchas señas que otros podían tomar de ejemplo.
Sí, también recordemos que no es la primera vez en la historia de la humanidad, digamos, que pasa esto. Está el efecto Better, uh-huh, que es La pena del joven Better es una novela del escritor alemán Goethe, uh-huh, en donde su protagonista se suicida, y también se hablaba de eso, del efecto Goethe, de que muchos jóvenes habían se habían autoeliminado con el mismo método que él. Así que es un tema y muy controversial, digamos, uh-huh, si el suicidio se contagia o no. Y hemos hablado con dos personas del grupo Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida. Y ellos son el sociólogo Pablo Hein y la psicóloga Cristina La Robla.
Bueno, a partir de esta serie le queremos contar, por ejemplo, algunas notas que encontramos por ahí, que un estudio publicado por la revista médica de psiquiatría pediátrica Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry sugiere que el programa está relacionado, el aumento de suicidio con este programa, por lo que manifestaban preocupación. Decían que la gente joven se va a identificar con Hannah, que es esta protagonista, y es probable que veamos más suicidios como resultado de esta serie de televisión. También lo dijo al The Washington Post Dan Reidenberg, que es director del Suicide Awareness Voices of Education, que es un programa de prevención de suicidio. Entonces queremos saber qué pasa en el panorama local, porque es un tema preocupante y que no siempre se habla de esto.
No siempre se habla, y Uruguay tiene su motivo, digamos, para hablar, porque Uruguay tiene una tasa importante de lo que es el suicidio. En el 2018 su tasa fue de 20,25 cada 100.000 personas, siendo el grupo etario que tiene más casos la tercera edad. Uh-huh. Y está volviendo a lo que es, y ya que volví más a Uruguay, hablaré un poco de este grupo de comprensión y prevención de la conducta suicida, que está integrado por la Facultad de Ciencias Sociales, uh-huh, la Facultad de Medicina, de Humanidades y Ciencias de la Educación, y también está la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ACE, uh-huh, y la Dirección de Derechos Humanos de la Administración Nacional de Educación Pública, más conocida como ANEP, uh-huh, y entre otras instituciones, digamos.
Bueno, Pablo Hein, este sociólogo, nos contaba un poco cómo funciona este grupo. Vamos a escucharlo.
Como función específica no tenemos una, ¿sí? Tenemos un objetivo, digamos, o unas metas, que es de alguna manera socializar y poner en el tapete todo lo que tiene que ver con el suicidio en Uruguay y los sistemas de precariedad vital que hay en nuestro país y en la región. En realidad, el grupo surge como prevención de la conducta suicida. Y después de 2 años optamos por llamarle comprensión y prevención, porque de alguna manera nos dimos cuenta que también el comprender era parte de la prevención. Entonces, el objetivo en principio estuvo marcado por eso, estuvo muy sesgado a lo que fue la investigación. Después, en los últimos 2 o 3 años, ahí tenemos ahora una beta. Siempre estuvo en la investigación y en la extensión, sobre todo en el interior del país, ¿sí? Hacemos muchos cursos en el interior del país. Y en los últimos 2 o 3 años, te estaba diciendo, damos algunas clases de grado y de posgrado. No específicamente sobre suicidio, más sobre vulnerabilidad, precariedad vital, algunos temas conexos. ¿Se entiende? Entonces, el objetivo es cumplir las 3 funciones básicas de la Universidad de la República, que son la docencia, sea de grado o de posgrado, la investigación y la extensión. En algunos años cumplimos un poco más fuerza o el grupo surgió más por la investigación y después se fue matizando. Hoy en día hacemos las tres funciones prácticamente.
Escuchamos entonces al sociólogo Pablo Hein.
Sí, así es. Y volviendo con el tema del suicidio, hay como dos escuelas, dos paradigmas, que ya los entrevistados van a hablar un poquito más sobre eso. Pero básicamente las dos ideas son que no se habla de suicidio y de que sí se habla, que no se puede hablar porque hay contagio, y una que dice que hay que hablar para concientizar y así poder evitarlo.
Bien, vamos a escuchar.
En relación a eso, digamos, hay como muchos temas, dos bibliotecas, ¿no? Unas que hablan a favor y otras que hablan en contra. Yo creo que tendríamos que tender a buscar un término medio, ¿sí? Está comprobado empíricamente, las investigaciones muestran que el hablar del tema ayuda a prevenir. Lo que no quiere decir que en ciertos individuos, en determinadas situaciones de su vida, no puedan verse influenciados si saben de un caso, si se difunde de manera no responsable o no se siguen determinados lineamientos, ¿sí? Pero no necesariamente el hablar del suicidio implica que entonces todo el mundo va a salir a suicidarse, ¿se entiende? El efecto contagio es en algunas personas en particular, en situaciones muy particulares de esas personas, y eso no me permite a mí generalizarlo para todo el mundo. Como el tampoco pensar que no hace nada, que no influye de ninguna manera.
Escuchábamos ahí a Cristina Larrobla y también recién Vero mencionaba algunos números, que 20 de cada 100.000 personas en el Uruguay es el número más o menos de la tasa de suicidio, siendo el grupo etario más afectado la tercera edad.
Así es, también tenemos al sociólogo Hein, que se habló sobre estos dos paradigmas, si podemos llamarlos así. ¿Lo escuchamos?
Uh-huh. Ahí. Más que escuelas, son como paradigmas, es más grande esa concepción que escuelas, es como dos concepciones contrapuestas, que ya no se discute mucho sobre esas concepciones, porque, en aquellos países o regiones del globo que lograron de alguna manera frenar las tasas o el constante crecimiento de este fenómeno, lo hicieron por la vía del habla. También en nuestro país nosotros decimos, bueno, hace 25 años o 20 años que no se habla del tema y sigue creciendo. Entonces, capaz que puede ser la oportunidad de comenzar a hablar. Sí, en realidad son esas dos corrientes o paradigmas, una de que se contagia y el otro de que no hay que hablar. Y el otro que hay que hablar de forma correcta, socializar de forma correcta, no solo el suicidio, sino aquellos factores que también llevan al suicidio. Eso es lo importante del habla, no es lo importante del suicidio mismo como fenómeno, que también sería bueno, sino también todo aquello que nos lleva a que los uruguayos y uruguayas tengamos comportamientos disímiles con este problema de quitarse la vida por mano propia. Entonces, sí, son dos escuelas que creo que en Uruguay se cae de maduro, que la que estuvo de alguna manera predominando en las últimas décadas, que era el no hablar del tema, está perdiendo fuerza, se cae de maduro, digamos, por la realidad de los datos, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros somos un poco más, no nos metemos en esas dos paradigmas, sino que, bueno, de siempre surgió a hablar del problema.
Recordemos que Uruguay no hay, así como hay, digamos, propaganda para evitar los accidente de tránsito, que es, también ahí hay mucha gente que se está muriendo. No hay
No hay
campaña sobre suicidio, y en Europa sí hay. Uh-huh. Eso podría ser como un ejemplo de cómo Uruguay decide no hablar del tema. Y eso capaz está relacionado porque estamos hablando de un tema tabú.
Es un tema tabú, bueno, y también está toda la cuestión que vinculada con el prejuicio y la salud mental. Se habla de locura, ¿no? Pero en realidad no es así el tema. ¿Qué nos decía la psicóloga Larrobla al respecto sobre el suicidio? Vamos a escuchar.
Yo creo que hay muchos temas que son tabú y que están cubiertos por un manto de mitos. El de la violencia es uno, el de la sexualidad es otro, y el suicidio entra también en esa agenda, digamos, de temas hasta hace poco prohibidos, ¿sí? Y sí, con ciertas creencias que no son reales, ¿sí? Pero que están en el imaginario social, que de alguna manera todos somos un poco responsables de transmitirlas de esa forma, ¿no? Con esos sesgos o conceptos cerrados.
¿Y cuáles son esos conceptos cerrados?
En realidad, tenés varios. Uno de los que adquiere, creo que mayor relevancia, es esto de que el que se mata o se quiere matar es un loco. La asociación con la enfermedad mental es muy fuerte, no es real. No es real. Cuando digo esto, yo me estoy refiriendo a que no necesariamente la persona que se quiere suicidar tiene una patología mental. Sí, hay muchos pacientes o varios pacientes que tienen un padecimiento mental, intentan suicidio, se suicidaron, ¿sí? Hay patologías muy concretas que tienen mayor riesgo, ¿sí? Ahora, el tema de que alguien se quiera suicidar o se haya suicidado nos indica que hay un sufrimiento psíquico y emocional de esa persona y no necesariamente es portadora de una patología. Salud mental tenemos todos, no solo los pacientes crónicos, ¿se entiende? O más graves. La salud mental es un derecho de gozarlo todos los individuos, ¿sí? Que hay cierto desequilibrio en términos de que uno se puede sentir peor en determinados momentos de la vida por ciertas circunstancias, no hace que sea una persona con una patología grave. Bueno, nuestra salud mental está en menos, algo nos pasa y hace que nos podamos llegar a una situación en donde pensemos que esa es una opción.
Bien, estamos escuchando a la Robla hablando un poco sobre salud mental, ¿no? Sobre esta idea de que una persona que comete un suicidio está necesariamente vinculada a una patología o
y
no.
Y no es así. Uh-huh. También ese es otro tema tabú, el tema de la salud mental. Uh-huh. Ya seas con patologías o sin patología, porque una persona se puede sentir mal, realmente mal, pero no va al psiquiatra, no va al psicólogo.
Por una cuestión de prejuicio.
Así es.
Bueno, se le preguntó a Haynes sobre esta suerte de idea del tabú, de si varía, con respecto también a la edad. ¿Y qué respondía él? Vamos a escucharlo.
Yo creo que hay un tabú general con respecto a la muerte. ¿Se entiende? Y ahí se solapa el tema suicidio. ¿Sí? Porque el suicidio también interroga muchas cosas. Interroga en qué sociedad estamos. Entonces, por eso le ponemos siempre el mote de que los que se suicidan son locos. Ponemos ese grande enigma que hay ahí. Bueno, no se sabe, se suicidó porque estaba loco, porque tenía problemas económicos o porque era drogadicto. Entonces, el tabú se instala rápidamente ante la muerte. Se instala de tal manera tan fuerte que hasta la propia familia no puede procesar ese duelo de forma correcta. De forma correcta es en términos psicológicos, sociales, culturales y políticos. ¿Se entiende? Entonces, me parece que ahí también estamos cerrando, instaurándose ese tabú que es en todas las franjas etarias, ¿verdad? Creo que se desarrolla un poco más, sí, cuando tú decís, pero un poco más en el suicidio adolescente. Ahí está la idea de, ay, los adolescentes se contagian, se copian las camperas, se copian el piercing y se van a copiar el suicida. Yo creo que eso no pasa, ¿sí? No pasa. El tema del contagio en las esferas juveniles. Me parece también importante dejar claro que el dolor, ¿sí? por muerte de un familiar es uno de los principales, diría el primero o el segundo tipo de dolor físico y emocional que experimentan las personas en el mundo. ¿Se entiende? Es decir, tenemos que pensar que ante la pérdida de un ser querido tenemos mucho dolor. Y si le agregamos que esta muerte es de forma inesperada y es por lo general una forma violenta, el dolor en los cuerpos de las personas y en las almas, si le podemos llamar de alguna manera, también a eso, a lo que no es material, llamémosle alma, es importante. Entonces también hay que pensar o plantear este tema de que el suicida deja secuelas, ¿se entiende? Deja secuelas, deja familiares que no pueden hacer el duelo, dejan amigos sin respuestas, dejan muchas cosas. Y eso también materializa un estado social y cultural que que no somos capaces de abordarlo tampoco. ¿Se entiende? Entonces eso me parece que también es importante. No solo el tabú, sino el tabú que queda después, para la familia misma. Ese gran estigma que le ponemos a la familia.
Ahí escuchamos a Jane hablando un poco sobre el tabú que despierta esta temática.
Así es, y también el tema de que qué pasa después, que cómo queda esa familia. Y hacer un tema tabú no se desarrolla tampoco el duelo, que es importante.
Bueno, no es la primera vez que aparece esta temática en los medios de comunicación, pero cuando apareció esta serie, 13 Reasons Why, se volvió una polémica. Y bueno, Verónica, vos estuviste haciéndole una consulta a la psicóloga con respecto a por qué pasó eso, por qué fue que volvió esa polémica.
Sí, porque yo me acuerdo de otras de novelas, donde protagonistas se suicidaban, capaz por otras razones, pero no se hablaba tanto.
Con un más hecho melodramático, pero en este caso la serie tiene un trasfondo que es la concientización, más que nada del mundo adulto, sobre los temas que están vinculados con adolescentes, por ejemplo, la depresión, es como para despertar el bullying, como para que el mundo adulto abra los ojos y preste atención a los adolescentes que tienen cerca. ¿Qué nos decía la doctora al respecto? La escuchamos.
Yo no tengo tan claro que el tema se haya puesto sobre la agenda política o haya formado parte de la agenda política a punto de partida de la serial. ¿Sí? Yo creo que obedece a otra serie de cosas y no meramente a la aparición de una serial en televisión. Que pasó a ser muy comentada y que los medios de comunicación se centraron en eso, tal vez sí. Yo creo que fue una forma de poner el tema en discusión, tal vez no de la mejor, con la mejor estrategia, digamos. Creo que no fue muy pensado el cómo empezar a abordar ese tema a punto de partida de la aparición de la serial. No sé si soy clara. Creo que ahí los medios de comunicación no se manejaron de la mejor forma, ¿sí?
Sí, ¿a qué se refiere? ¿Puede dar un ejemplo sobre eso?
Creo que toda la información que se sacó fue muy sensacionalista. Yo cuando te corregí hoy, temprano, y tú me decís la protagonista, yo creo que todos los actores son protagonistas. Cada uno de los adolescentes es protagonista. Justamente los medios de comunicación se centraron en que había una única protagonista y que era la que se suicidaba. Cuando creo que es una serial que aborda el tema de el maltrato entre pares, el bullying que se llama internacionalmente, ¿sí? Que es otro tema que no es menor, que es un factor de riesgo para el suicidio, el bullying, el problema de relacionamiento de los adolescentes para con los padres, los problemas de las instituciones educativas para con ciertas situaciones e historias de vida que tienen los alumnos. Digo, trata un sinfín de temas muy actuales por los cuales atraviesan los adolescentes de cualquier sociedad, de cualquier país. Lo que pasa es que acá lo enfocaron, desde mi punto de vista, solo en esa protagonista, como si la serial solo quisiera transmitir eso. Empieza a trabajar y pone sobre la mesa el cómo se protegen o se cuidan los adolescentes entre sí, que no es menor. Digamos, es la relación del adolescente con el mundo adulto, pero también con su propio mundo. Entonces creo que era la posibilidad de poder pensar muchos temas vinculados a la adolescencia, pero parece que el foco se puso solo en eso. ¿Se entiende? Y de alguna forma es direccionar sobre qué queremos discutir.
Bien, queremos recordarles a todos que en Uruguay está la línea Vida, que surgió el 17 de julio de 2018, y en sus primeros 365 días hubo unas 2.600 llamadas, siendo la mayoría de jóvenes de entre 20 y 40 años, que al menos el 60% eran mujeres.
Respecto al riesgo, 700 eran de riesgo medio, 634 era riesgo moderado y 412 era alto. Y eran los miércoles y jueves los días que había más consultas.
Bueno, las líneas de consulta es importante siempre tenerlos a mano porque siempre podemos conocer a alguien o uno mismo necesitarlo, las líneas de ayuda son el 0800-0767, 0800-0767 o asterisco 0767.
Facultad de Información y Comunicación.